COPE Extremadura.
Estar informado.
Nos preguntamos, ¿se puede volver a apagar España? ¿Puede ocurrir lo del pasado lunes? ¿Puede volver a haber un apagón que nos deje sin luz y sin comunicaciones? Sencillamente, sí, puede ocurrir. Aquí partimos de la base de que las centrales nucleares, o las de ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas, son fundamentales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico en nuestro país. Lo de las renovables está muy bien, realmente producen mucho. Lo vimos el pasado lunes, todo apunta a que esa máxima producción de las renovables dio origen a que colapsara el sistema eléctrico, pero para que sea estable dicho sistema eléctrico necesitamos, por ejemplo, a la energía nuclear. Así lo ha dicho en COPE en esta jornada operador nuclear, Alfredo García.
Esa situación se va a dar muchas más veces si no tenemos centrales nucleares. Por lo tanto, creo que el mensaje debe ser explicar a las personas, a los ciudadanos, que las energías renovables son muy necesarias, que son muy útiles, pero que no son suficientes, que para conseguir la estabilidad de la red eléctrica, además de energías renovables que proporcionan energía cuando hay sol, cuando hay viento, también necesitamos otras energías que sirvan de respaldo y garanticen el suministro en todo momento. La hidroeléctrica es una de ellas y otra, por supuesto, también es la energía nuclear.
El apagón del pasado lunes todo apunta a que se produjo por causas artificiales, pero ¿se puede producir un gran apagón eléctrico y de comunicaciones en todo el mundo por causas naturales? Pues sí, de hecho a lo largo de la historia se han producido varios que no tuvieron un efecto devastador sobre nuestro planeta debido a que no había tecnología. Por ejemplo, nos referimos al más sonado, el efecto Carrington, en 1859. Una gran tormenta solar provocó auroras boreales y australes visibles en Europa o Centroamérica, fallos en los telégrafos e incendios en estaciones. ¿Volveríamos a la Edad Media si se produjera un evento así a día de hoy, con la tecnología que tenemos? En COPE hemos hablado con José Luis Quiñones, cofundador del Complejo Astronómico Entre Encinas y Estrellas de Fregenal de la Sierra.
Volver a la Edad Media, supongo que si nos referimos a una desconexión total, sin electricidad, sin comunicaciones, nada, sin medios de sin movernos, tal, yo creo que de alguna manera estaríamos muy aislados y estaríamos muy perdidos. Lo que pasa es que es verdad que en la Edad Media vivirían mejor que aquí, porque ahora mismo no podríamos hacer ni el pan. Y en la Edad Media, por lo menos con el fuego y con algunas cosas, podrían vivir de un huerto. Hoy en día está todo tan robotizado que estaríamos peor que la Edad Media.
Cuando se produjo el apagón el lunes, muchos pensaron que se podría tratar de una tormenta solar, pero era poco probable porque las tormentas solares afectan principalmente a regiones próximas a los polos. No obstante, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje nada desdeñable de que se produzca un evento natural que, ojo, nos dejaría a oscuras y aislados.
Al ser tan localizado en dos países, la verdad es que las probabilidades son muy pequeñas, porque cuando ocurre un fenómeno solar de esta magnitud, primero empieza por las latitudes más extremas, ¿no? En el norte o en el sur polar, porque es donde realmente la incidencia de las llamaradas o las tormentas geomagnéticas que provoca el sol tienen mucho más incidencia entrando por los polos. Y a partir de ahí se van bajando, digamos, hacia el Ecuador. O sea, que fuera un país tan localizado como España y Portugal, hombre, me genero dudas, pero sí que es verdad, como bien dices, que es algo que tenemos que estar preparados. De hecho, hay agencias y institutos científicos que tenemos un riesgo de un 25% de probabilidades de que ocurra una tormenta solar en estos años, porque la tía del sol la estamos viendo muy, muy agresiva.
El sol nos da la vida, pero también nos la puede quitar. Gracias al campo magnético de la Tierra, que es nuestro escudo, podemos contarte estas noticias hoy en día. De lo contrario, ni tú ni yo estaríamos en este mundo. Miércoles, día 30 de abril. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Estamos en aviso amarillo por lluvias y posibilidad de tormentas en nuestra zona. Descenso brusco de las temperaturas, la máxima hoy será de tan solo 15 grados. Nos centramos ahora en Almendralejo, en la capital de Tierra de Barros. La concejala Juliana Mejías ha anunciado que el Ayuntamiento de Almendralejo ha liquidado el presupuesto del año pasado con un superávit de casi 5 millones de euros. evidentemente valora este dato como positivo. La liquidación del ejercicio 2024 presenta un remanente de tesorería para gastos generales de algo más de 5,1 millones de euros. La escuchamos.
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 demuestra la eficiente gestión económica del Gobierno local con cifras, un remanente de tesorería positivo de más de 5 millones de euros, lo que muestra y es una muestra del equilibrio financiero, la buena senda económica de las cuentas políticas y públicas y la evolución positiva y buena salud de las arcas locales.
Esta liquidación presupuestaria se llevó al pleno que se celebró en la tarde de ayer, en el que se presentó un avance del nuevo Plan General Municipal. El plan vigente data de 1996. Después de varios cientos de miles de euros gastados, con gobiernos de PSOE y PP, parece como si volviéramos a la casilla de salida, toda vez que ya a mediados de la primera década de este siglo, recuerdo que era Fernando Bote, concejal de urbanismo, se dieron los primeros pasos de un nuevo plan. Desde 2011 a 2019, con el gobierno de García Lobato, el PP, con el concejal Luis Alfonso Merino en la cabeza, llegó a ser aprobado provisionalmente el plan por unanimidad, concretamente en diciembre de 2016. Eso sí, se topó con una reforma de la Ley del Suelo de Extremadura y se guardó en un cajón de la Comisión de Urbanismo. Después de varios años, han pasado casi 20 de esos primeros coletazos, el avance del nuevo documento ha contado con el voto a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox. La localidad de Paloma se prepara para su gran cita del año, las fiestas de la Cruz, que se van a celebrar hasta el día 4 de mayo, con un programa repleto de actividades de todo tipo. Lo más significativo es la representación del auto sacramental del Paso de la Santa Cruz, que va a tener lugar el sábado 3 de mayo a las 21:30 horas, en los entornos de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, y que convierte al pueblo entero en un gran escenario al aire libre. De hecho, con apenas 700 habitantes, prácticamente toda la población de Palomas se implica en este acto. Hemos hablado con su alcalde, con Rubén Martín.
Sí, todos implicados, porque el que no actúa tiene un primo que actúa o está realizando labores para lo que es la representación. Vamos, o sea que prácticamente casi todas las casas del pueblo están representadas en la actuación. Año tras año vemos que sigue viniendo gente, pero todavía hay gente que nos dice que no conoce lo que es nuestra representación, e incluso gente de que es de pueblos de aquí cercanos, y lo que queremos seguir es incentivando y darnos a conocer en toda la región, y ya que no lo conseguimos el año pasado, a ver si el próximo o al otro podemos llegar a tener fiesta de interés turístico regional.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Extremadura continúa con las celebraciones y los actos tras lograr el ascenso a la segunda REF. Este miércoles la plantilla ha sido recibida por el presidente de la Diputación de Badajoz. Ayer martes fue el alcalde de Almendralejo y miembros de la corporación los que recibieron en el salón de plenos al cuerpo técnico, jugadores y directivos. El alcalde, por cierto, hizo mención a los pilares que son fundamentales para lograr los éxitos deportivos. Buenas instalaciones, tenemos el Estadio Francisco de la Era y la Ciudad Deportiva, una afición que siempre está ahí, constante en los buenos y malos momentos, y ojo, muy importante, la estabilidad deportiva e institucional, porque ayer comentaba el alcalde que aquí, con respecto a esto, en los últimos años se ha sufrido mucho.
Requiere un equipo directivo que dé estabilidad. Nosotros vemos otros clubes en el entorno o fuera de aquí, y nosotros mismos lo hemos sufrido, de cuando el equipo directivo no tiene estabilidad, pues realmente las cosas no van bien, las cosas no van bien.
Un apunte, por cierto, este jueves 1 de mayo el Estadio Francisco de la Era será escenario de la final de la Copa de Extremadura entre el Campanario y el Gévora. El encuentro se jugará a las 12 de la mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.